Para personas inquietas, Capital Radio.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y aquí empieza nuestro programa número 324, dedicado a la transformación digital, hoy con un sector protagonista continuo de la actualidad. Alguien que trabaja en el mundo de la automoción conoce lo importante que es este sector para entender cómo va el mundo, y hoy vamos a diseccionarlo con nuestra mirada singular de la digitalización, de la inteligencia artificial, de los datos. Porque nuestro invitado es Diego Mallada, es Digital Tech Director en Gestamp, el líder español en los componentes de automóviles. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, muy bien, y muchas gracias por la invitación a este espacio.
Como ves, muy bien acompañado por Enrique Polo, VP, Country Manager de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y por Esther Morales, Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, por introducir a Gestamp, ese gran fabricante de componentes. Prácticamente todos los automóviles del mundo llevan algo de Gestamp en sus chasis integrados o en sus mecanismos. ¿A qué os dedicáis? Por tener una idea muy sencilla de Gestamp, de lo que hacéis.
Bueno, pues Gestamp es una empresa del sector de automoción. Somos lo que se denomina un Tier 1 dentro de la cadena de suministro. Tenemos más de 43.000 empleados, estamos en más de 20 países con más de 100 centros de fabricación, y al final nos dedicamos al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil.
Componentes metálicos para el automóvil. Vamos a derivar nuestra conversación, Esther, al lado que nos interesa en particular, que es la parte digital y los datos.
Eso es. Pues quería preguntarte, Diego, ¿qué papel tienen los datos en Gestamp?
Pues los datos al final son un pilar fundamental en lo que es nuestro proceso de transformación digital y en base a nuestra estrategia global. En los últimos años, Gestamp está poniendo mucho foco en todo lo que es el avance hacia lo que es una compañía data-driven. Y esto se demuestra un poco con lo que es el uso de los datos para toma de decisiones, ya no solo en los ámbitos corporativos, sino también en lo que es la parte de las plantas.
¿Avanzáis rápido en esto?
Pues es un proceso, requiere un poco la transformación y el acompañamiento, ¿no?, de todo el mundo, ya no solo la parte de las palancas tecnológicas, ¿no?, que antes comentábamos un poco, sino también un poco el cambio cultural, el reskilling de la gente, pero sobre todo poner un poco a esas personas que tienen la experiencia y que llevan muchos años haciendo los procesos, ¿no?, y trabajando en el día a día, pues añadirle, ¿no?, esos nuevos skills a la forma de trabajo.
Vamos a profundizar en esto, Enrique.
Sí, a ver, Diego, vosotros estáis adaptando nuevas tecnologías para convertir vuestras fábricas en Smart Factories. Cuéntanos, ¿qué es una Smart Factory y qué lo diferencia de una fábrica tradicional?
Pues a nivel conceptual podríamos decir que una Smart Factory es una fábrica que es flexible, es predictiva, es adaptativa, nos permite responder más rápido y de forma más eficiente a lo que son los cambios de entorno. Nosotros al final, como comentábamos, nos basamos un poco en esas palancas, en esas nuevas tecnologías, ¿no?, para acelerar ese proceso de transformación, de ir hacia la Smart Factory, pero también al final están las personas en el centro y todo ese conocimiento, y un poco la combinación de las dos cosas es lo que nos lleva un poco al desarrollo de la Smart Factory.
Eso es lo que nos gustaría que nos explicaras con un poco más de detalle, ¿no? Porque alguien pensará, Smart Factory, esto es una factoría en la que trabajan los robots, está todo automatizado y la inteligencia artificial incluso ya toma decisiones predictivas. ¿Se parece a eso?
La tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, es una palanca. Obviamente ahora estábamos hablando de inteligencia artificial, la última ola es la inteligencia artificial generativa, hablamos ya de sistemas basados en agentes, pero es una palanca que dentro de unos pocos años, y de hecho en Gestamp ya estamos incluso empezando a ver la siguiente ola de tecnologías como computación cuántica u otras cosas que van a ir llegando. Son palancas habilitadoras donde obviamente hay una parte de transformación y en algunos casos de automatización, pero las personas siguen estando en el centro. Y esas tecnologías son, como digo, recomendadores, ¿no? Sistemas que apoyan a los expertos que llevan años trabajando en, y ese es un poco el punto en el que se produce esa transformación.
Cuando dices en el centro, están por encima de la tecnología, ¿no? Están
siempre
supervisando, están tomando las últimas decisiones.
Exactamente, exactamente. Eso es.
Esther. Sí,
y volviendo un poco, Diego, hablamos de tecnologías, se nutren de los datos. Cuéntanos qué fuentes de datos utilizáis vosotros para nutrir esa tecnología.
Pues nosotros, por un lado, dentro de, porque cuando hablamos de esa transformación digital en las fábricas, se habla también, o se hablaba ya de la industria 4.0, industria 4.0 que es ahora de la 5.0 también, y se hablaba mucho de la sensorización, ¿no? Del IoT masivo y todo esto. Nosotros al final de los procesos industriales, estamos capturando miles de señales, en media 3,000-4,000 variables por proceso industrial y algunas de ellas con una resolución por debajo de lo que se llama los 100 milisegundos. O sea que tenemos muchas muestras de datos. Pero realmente esa transformación no va solo de esa nueva adquisición de nuevas fuentes de datos, sino que también va de la integración de fuentes de datos que llevan décadas en las fábricas, ¿no? Los ERPs, los sistemas de calidad, los sistemas de logística. Entonces, digamos, el valor, porque al final todo esto es de buscar el valor, ¿no? Esa transformación, ¿por qué nos transformamos? Porque buscamos, ¿no?, en transformar y generar valor. Va también a veces de la integración de sistemas. Pero un poco así, de los distintos tipos que manejamos de sistemas, diríamos que son estos.
Muy interesante esto, Enrique.
Sí, y Diego, también la integración de datos en tiempo real entiendo que os permite hacer ajustes inmediatos en la producción. ¿Nos puedes explicar cómo lo hacéis y qué tipo de impacto tiene?
Pues el tomar datos en tiempo real nos permite, digamos, varias cosas. Por un lado, nos permite trabajar en lo que llamamos un modelo de las cuatro R's, ¿no? Que al final lo que buscamos es dar el dato adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. O sea, es un poco, por un poco, trabajar la experiencia de usuario, ¿no? Porque para que, como antes decíamos, ¿no?, que las personas están en el centro, tenemos que ver cómo le damos y a quién el dato y por qué medio. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, también toda esa captura de datos y todo ese desarrollo de modelos nos permite también, pues, ajustar parámetros de máquina, corregir defectos de producto, sistemas, cuando hablamos ya de la parte de idea, que se van más hacia la prevención, ¿no? O sea, prescripción también, ¿no? Decirle a los operarios, oye, tienes que ajustar estos parámetros para conseguir un poco el objetivo X, ¿no?, que tenemos en ese momento. Y en ese ecosistema estamos también desarrollando un concepto, que es el concepto de fabricación flexible, donde también, una vez más, ponemos la tecnología como ayuda, como recomendador a esos expertos y expertas, ¿no?, para, en un concepto que hemos llamado el brain, ¿no?, pues, poder apoyar, ¿no?, en esa toma de decisiones.
Fabricación flexible es el concepto.
Sí.
Cuéntanos algo más de eso, ¿cómo se aplica la flexibilidad? ¿Estamos hablando de modificar patrones que están prediseñados, estructurales, o de que las personas ahí pueden alterar un poco el proceso?
No, al final lo que estamos trabajando en este caso es procesos, o sea, reutilización. O sea, una de las cosas que se trabaja en el mundo del manufacturing para esa optimización es hacer cada vez sistemas que se puedan reutilizar más y adaptar más rápido. Conceptos como Lean Manufacturing, o sea, te llevan cada vez a una mayor agilidad, ¿no? Que a lo mejor en el mundo puro del software, ¿no?, ya venimos mucho tiempo hablando, pero en el mundo industrial, lo que estamos buscando es traernos esos principios para ser cada vez más ágiles. Entonces, el concepto de fabricación flexible es un poco en esa línea. Obviamente, hay expertos y expertas en el ámbito de la ingeniería que podrían explicar mucho mejor que yo, pero el concepto general va un poco hacia eso y a buscar esa optimización.
Entendido. Esther.
¿Y cómo, Diego, habéis integrado ese análisis de datos en los procesos industriales?
Pues, digamos que yo aquí creo que hay dos partes, ¿no? Una es la tecnológica, que obviamente nos ha llevado a un desarrollo y una estrategia tecnológica de una arquitectura, de empezar en la parte del edge, del proceso, que se suele decir, en poner unos buenos principios de ciberseguridad, ¿no?, a toda esa conexión, a estandarizar, que también en el mundo industrial es algo importante, y hemos llegado hacia lo que es la parte más del dato y la inteligencia artificial, donde ya se habla de conceptos pues como Lakehouse, otro tipo de aproximaciones tecnológicas que nos dan, digamos, nos permiten hacer toda esa integración que hablábamos antes. O sea, la parte tecnológica que, según quien dirá, pues es más complicado, más sencilla, en base un poco pues al conocimiento tecnológico, ¿no? Pero luego está la parte, vuelvo otra vez, de las personas, ¿no? Hemos creado lo que hemos llamado unos hubs de trabajo, donde en esos hubs hay perfiles multidisciplinares. Tenemos gente pues muy experta, volviendo a la parte tecnológica, de la arquitectura del dato, pero también tenemos a gente muy experta en el gobierno del dato o expertos en los procesos industriales, ¿no? Entonces, digamos que unido todo eso es lo que nos está ayudando en ese proceso que comentas.
Enrique.
Sí, y Diego, cuéntanos, ¿cómo habéis implantado el Internet de las cosas en vuestras fábricas?
Pues nosotros, en lo que es la parte del desarrollo de IoT, por un lado, o sea, yendo más a los casos de uso, pues trabajamos un poco, decía antes, ¿no? Temas de mantenimiento predictivo, temas de trazabilidad, ¿no? Que son un poco clave también cuando estamos hablando de todos los procesos de fabricación, que antes decíamos que cada vez tienen que ser más ágiles. Pero el cómo hemos llegado hasta eso ha sido otra vez juntando un poco la parte tecnológica con los perfiles. En todos estos años hemos ido desarrollando incluso nuestras propias soluciones, o sea, tenemos nuestros propios productos que empezamos en su momento en lo que era parte más de monitorización de lo que era consumos energéticos, ¿no? Y ahora, como digo, pues podemos llegar un poco a temas de trazabilidad, temas de eficiencia de proceso. Y todo con una arquitectura muy modular que hemos ido desarrollando y sobre todo estando muy cerca, ¿no? De esas personas que estaban en el día a día, pues en la calidad, en la operación, en la logística y que nos iban un poco diciendo, oye, pues esto es lo importante o aquí es donde hay que poner el foco, ¿no? Entonces ha sido un poco trabajo otra vez. Nos gusta mucho hablar como de ecosistema federado, donde gente ya no solo de distintos perfiles, sino que desde distintas regiones creamos como una especie de comunidad que digo yo open source interna que nos permiten pues que alguien en, yo que sé, en Brasil pueda hacer una contribución porque ha detectado un problema, una necesidad y pueda desarrollar algo que nos permita ser reutilizado pues en Alemania, en España, en China o donde sea, es como un equipo global.
Bueno, en cierto modo es un cambio cultural. ¿Se ha generado con naturalidad o ha costado un poco inducirlo?
Pues yo creo que con mucha naturalidad, porque al final la gente se siente parte del proceso, ¿no? O sea, al final es cuando tú puedes contribuir a algo, es cuando dices, ah, pues yo aquí puedo sumar, puedo decir, yo sé, un experto de fábrica, como decía ahora mismo, ¿no? Te puedo decir, oye, pues yo sé que en este tipo de casuísticas tengo este tipo de requerimientos y de retos. Eso al final te hace formar parte de un ecosistema, ¿no? Y te hace contribuir. Luego, obviamente hay un tema también de reskilling, ¿no? Que hay que trabajar, porque lo decíamos, o sea, a nivel tecnológico, cada poco tiempo, bueno, y ahora con la IA generativa, cada mes y medio tenemos un nuevo modelo, ¿no? Entonces también requiere de un reskilling y un tema de formación que también la gente dice, ostras, pues poder estar un poco a la última, ¿no? En esas tecnologías es algo que todo el mundo quiere.
Esther.
Pues justamente hemos estado hablando de los datos, Diego, pero la inteligencia artificial se nutre de estos datos.
Sí.
¿Cómo habéis integrado esta inteligencia artificial en vuestros procesos?
Pues aquí yo creo que hay que destacar dos temas. Una, el primer tema tiene que ver más con el dato, o sea, decir, para poder hacer inteligencia artificial, incluso ahora que estamos con la IA generativa, tenemos que pensar en la calidad del dato, ¿no? El garbage in, garbage out, ¿no? Que se suele decir en inglés. Entonces, esto es clave a la hora de desarrollar los modelos. Y luego también todo lo que tiene que ver con el gobierno. O sea, cuando estamos hablando de IA, nosotros, IA, cuando preguntabas un poco en esa integración, tenemos IA que está más cerca del proceso, en el edge que comentábamos. Y luego tenemos también agentes basados en IA generativa que a distintos perfiles, ¿no?, les están ayudando pues en el día a día con recomendaciones. Pero claro, no es que toda la IA accede a todos los datos, ¿no? Entonces, tanto calidad del dato como gobierno creo que son dos pilares básicos. Cuando hablaba antes de esa estrategia, ¿no? Y para eso ha tenido que converger, ¿no?, el trabajo de muchos perfiles diferentes con muchas experiencias diferentes y es un poco la palanca, ¿no? Si tienes un buen gobierno y tienes una calidad del dato un poco trazada en todo este sentido, tu curva luego de aceleración, sabiendo que cada mes y medio sale un hype nuevo de un modelo nuevo, va a ser mucho más rápido.
¿Con qué tecnologías de IA estáis trabajando en Gestam? ¿Habéis evolucionado? ¿Habéis probado varios? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Pues nosotros, a ver, lo que es a nivel tecnológico, siempre intentamos, tenemos una estrategia interna en el equipo que se basa mucho en los principios de Lean Startup, que es, sale algo nuevo y vamos a intentar prototipar muy rápido en muy pocos días para ver si nos aporta valor. Si vemos que tecnológicamente aquello aporta valor, ya unimos a equipos de planta, de equipos de otros departamentos, etcétera, para pensar un caso de uso, intentamos prototipar muy rápido, ¿vale? Entonces, en ese camino, nosotros empezamos hace ya unos cuantos años en la IA más clásico. De hecho, nuestros primeros modelos eran muy deterministas, lo que llamamos internamente sistemas de reglas, que en tiempo real, si algo pasa, entonces X, ¿no? O sea, tipo de cosas. Y ahora estamos, pues, en la última ola de la de la IA generativa, creo que un poco como todas las compañías, y también explorando incluso los modelos ya con cierta capacidad, los LRMs, con cierta capacidad de razonamiento. O sea, siempre estamos con un ojo puesto a la siguiente ola que va a venir, pero siempre eso, con unos prototipos rápidos para ver si nos tenemos que equivocar rápidamente, ¿no? Y decir esto aporta o no aporta y pasar a la siguiente etapa.
Uh-huh. Y discúlpame que te repregunte sobre esto.
Sí.
¿Lecciones aprendidas por el camino con estos modelos? ¿Se está levantando demasiada expectativa sobre lo que realmente luego resuelven a la industria o a la empresa?
Bueno, a ver, yo lecciones aprendidas igual no tanto puramente de la IA generativa en sí, sino hablábamos ahora, ¿no?, de la IA en general. Es importante tener una buena base de trabajo. O sea, hay veces, ¿no?, que hablando con compañeros, ¿no?, de otros sitios, pues igual queremos probar muy rápido y sin mucho orden, ¿no?, un modelo nuevo que ha salido, y luego dices, vale, me gusta, funciona, vamos a expandirlo en 20 casos de uso. Y entonces te das cuenta que ahí, si no has montado bien esa base, pues ya vas más lento, tienes más problemas, etcétera. La lección aprendida que saco yo, pero ya lo digo, que no solo de esta última ola, sino de todas las anteriores, es montar una buena estructura, una estrategia del dato, un buen tema de gobierno, que eso luego, digamos, pasa del dato a los propios modelos de IA, toda la parte de ciberseguridad que hemos comentado. Si eso lo montas bien, son nuevos modelos que van saliendo, que vas probando y que cada mes y medio o cada dos meses hay uno nuevo. Sí.
Enrique.
Sí, yendo a negocio, ¿nos podrías poner algún ejemplo de un caso de uso de inteligencia artificial aplicada a la fabricación?
Sí, pues tenemos, casos que igual llevamos más años, porque la tecnología lleva más años en desarrollo, pues todo lo que tiene que ver a lo mejor en temas de calidad, pues con temas de visión artificial, por ejemplo, ¿no?, donde hay modelos muy avanzados de inteligencia artificial para todo lo que es la parte de detección de defectos y cosas relacionadas. Y luego con la parte de la IA generativa, estamos desarrollando varios casos, sobre todo en el ámbito de las operaciones, pues por ejemplo un asistente a los operarios de mantenimiento, ¿no?, que le puedan un poco estar haciendo recomendaciones en base, primero, a las dudas que pueda tener, pero también, oye, pues mira, ha saltado esta alerta en esta estación, pues este es el procedimiento, o en ese momento cualquier otra acción que quiera desencadenar por detrás, pues ese modelo, no solo un modelo, porque hay muchos modelos con una especie de orquestador que se llama, pues van ejecutando acciones, etcétera. Son dos ejemplos así un poco diferentes, sí.
Da la impresión que la fábrica está viva, ¿no?, que te avisa.
Sí, eso es.
Esther.
Y también, Diego, desde Gestamp habéis manifestado vuestro compromiso con la sostenibilidad. ¿Cómo aprovecháis esa innovación tecnológica, ese uso de los datos para reducir el impacto medioambiental?
Pues nosotros al final, cuando arrancamos con... Cuando hablaba antes de la parte del IoT, de hecho nuestro primer caso de uso tenía que ver justo con esto que comentas, ¿no?, con todo el tema de consumos energéticos, todo lo que era eficiencia energética. Empezamos desde la propia monitorización más tradicional, ¿no?, visualización, ¿no?, que la gente en la fábrica pudiera ver ya ciertos datos, hasta modelos que ya te hacían pues ciertas predicciones y demás. Hemos ido evolucionando poco a poco, nos hemos metido también en desarrollo de modelos, y estamos de hecho ahora con los compañeros del área de sostenibilidad en todo el tema del cálculo de huella de carbono, con modelos también de inteligencia artificial. Y luego estamos también en ecosistemas. Gestamp está en un ecosistema a nivel europeo que es Catena X, es un ecosistema del mundo de la automoción, y ahí, por ejemplo, entre los miembros que participamos, donde estamos pues Tier 1, OEMs, o sea, distintos miembros de la cadena de la supply chain de automoción, pues estamos con todo lo que es el desarrollo del pasaporte digital de producto, ¿no?, que también va un poco conectando sostenibilidad, trazabilidad, datos. Es otro de los retos que estamos ahora en curso.
¿Os lleváis bien con los colegas de la cadena de producción del automóvil?
Sí, sí. La verdad que ecosistemas como Catena X sorprende, porque nos está abriendo. De hecho, hace poco tuvimos... Hay hubs en distintos países. Hay un hub en España. Y sorprende cómo, digamos, estamos acelerando la compartición de lecciones aprendidas, de todo este concepto tecnológico de espacio de datos, donde convergen datos, inteligencia artificial, distintos aspectos. Y hay una colaboración muy grande, la verdad. Sí, sí.
Muy interesante, Enrique.
Sí, a ver, esto es una pregunta personal. Yo entiendo que vuestros procesos son hipereficientes y posiblemente el entorno fabril es bastante exigente y exigido. ¿Cómo ayuda la tecnología a esas personas que están ahí precisamente? ¿Cómo les ayuda a tener un entorno de trabajo razonable, sabiendo que estás en procesos en tiempo real, pues con unos KPIs, con unos indicadores de negocio súper exigentes? O sea, tenéis fama de ser uno de los players más eficientes del mundo. Ahí estáis donde estáis, evidentemente, por méritos propios. ¿Cómo ayuda a las personas?
Pues al final, Yo creo que todas estas palancas, ¿no? Porque al final todas estas tecnologías que hablamos son palancas que, digo, vamos por olas, ¿no? Pero al final lo que te hace es cada vez mejorar, porque siempre se puede mejorar temas de eficiencia, ¿no? Que comentabas ahora, pero también te da como nuevos insights de las cosas, ¿no? O sea, cuando ya eres capaz de relacionar con arquitecturas, antes hablamos de la parte del dato, que te integran fuentes, ¿no? Que hace décadas atrás no lo podías hacer, pues a lo mejor encuentras patrones y relaciones que no habías visto y te permite un poco pues nuevos enfoques y nuevas nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que como decíamos, ¿no? Es un recomendador, es un asistente que a veces te hace ver cosas, ¿no? Que no podías ver, y obviamente siempre al final la persona que tiene la experiencia tiene que decir, vale, pues esto sí, esto no, o tira por esta línea para mejorar.
Y conectando con lo que hablabas antes, Diego, del reskilling, de la mejora de las habilidades de los profesionales, ¿cómo lo hacéis? ¿Dentro de casa? ¿Pedís ayuda externa? ¿Cómo lo hacéis?
Pues es híbrido. A ver, nosotros desde hace muchos años tenemos una red de partners con los que trabajamos, también trabajamos con centros tecnológicos, estamos también en distintos proyectos europeos, hablaba de ecosistemas, ¿no? Como el de Catena X. Pero es una parte híbrida. Tenemos, por supuesto, unos programas de talento, ¿no? Internos con el equipo de formación, de recursos humanos, que son auténticos cracks trabajando en todos estos temas. Y es un mix, porque a veces antes hablaba mucho del reskilling de las personas, también tienes que atraer talento, ¿no? Entonces, haces un poco las dos cosas. Pero sí que buscamos un poco el decir, vale, pues, ¿cuáles son las nuevas tendencias o en qué nos estamos moviendo? Pues para buscar un poco esos contenidos, ¿no? Que nos permitan un poco generar a veces programas más a medida en base a lo que necesitamos.
Porque lo de encontrar personal cualificado también es un problema para vosotros, como para tantas industrias.
Yo creo que es un reto, ¿no? Para todo el mundo, es un reto. Y además colaboro a nivel ya particular con varias universidades, escuelas de negocio como docente y es un reto y yo creo que poco a poco cada vez nos estamos acercando todos más, se crean ecosistemas donde yo creo que esto nos damos cuenta, ¿no? Cuáles son las cosas que hacen falta y bueno, hay que seguir trabajando juntos en ello.
Pues la experiencia de Gestamp, contada en primera persona por Diego Mallada, su Digital Tech Director, hoy en nuestro programa Data is in the Air. Muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Esther Morales y a Enrique Polo. Nos encontramos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.